Porque es maravilloso habitar los hermanos juntos en armonía. Justo lo que voy a predicar hoy día, bendito Dios. Una de las evidencias de que realmente he sido regenerado es el amor por la comunión de los santos. Es el anhelo de compartir con los hermanos, Señor amado, y hablar del único tema que tenemos en nuestros corazones. Hablar de nuestro héroe, que se llama Jesús, bendito Dios. Gracias. Es maravilloso habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna, bendito Padre. Y que Dios reposa con gracia y milagro. Gracias porque el domingo pasado oramos por Sharon, Señor. Vimos el lunes el milagro, bendito Dios. Evidentemente, yo que estuve en el hospital presenciando todo esto, vi el milagro de Dios. Lo que pronosticaban un mes de aislamiento, bendito Dios, tomó tan solo unas horas. Tan solo porque oramos, bendito Dios. La misma semana Sharon salió del hospital sin peligro de contaminación contra nadie, bendito Dios. Gracias, bendito. Fue la mano tuya, la mano de nuestro Dios, y por eso te alabo y te bendigo. Y seguimos poniendo a esta señorita en tus manos, porque tú hagas una obra completa. Y así a cada persona, Señor, gracias por el milagro de la salvación. Porque donde está la unidad del pueblo de Dios, allí Dios envía salvación y vida eterna. Gracias, bendito Padre. Nos humillamos delante de ti, exaltándote y bendiciéndote, dando la gloria a tu nombre. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, así sea, hermanos míos. Uno de los problemas más grandes de la iglesia en América, como mencioné hace una semana, es un evangelio débil. Creemos que una simple oración nos da entrada al reino de Dios. Y se ha diluido la gracia de Dios, se ha cambiado el estándar de la verdad de Dios por un falso evangelio. Dice Pablo, una persona que predique otro evangelio sea anatema. El evangelio se ha cambiado en muchos lugares. Y la puerta estrecha y angosto el camino, se abrió una puerta amplia y ha entrado un montón de personas dentro del cuerpo de Cristo que no son la iglesia. Pues la iglesia de Cristo sigue siendo linda, santa. La iglesia de Cristo es hermosa. Una persona que hable mal de mi esposa se mete en un serio problema, hermano mío. Yo soy pastor, pero antes de ser pastor soy hombre. Una persona que se meta con mi esposa, mire que usted tiene un problema grande conmigo. Bien serio. Ahora, la persona que se meta con la esposa de Jesús, creo que tiene un problema bien grande, hermanos míos. Y la esposa de Jesús, la iglesia de Jesucristo, es bella, es santa, es pura, es unida, es una iglesia de oración. Lo que pasa es que confundimos a las cabras con las ovejas. Confundimos personas que no son la iglesia de Jesucristo con la iglesia de Jesucristo. Como está mezclado, creemos que es lo mismo. Por un falso evangelio que se ha predicado. Pero dentro de las filas de los domingos, ahí está el pueblo escogido. No todos son los escogidos. Dice la Escritura, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Así que dentro de las filas de se reúne cada domingo, en los estadios o reuniones pequeñas, donde tú quieras ver, hay un grupo selecto. Ese grupo selecto es la iglesia del Señor. Es como si hubieran 10 mujeres, pero hay una que es mía. Esa una es sola mía. Lo mismo sucede. Hay un grupo grande, pero hay un grupo selecto que es la iglesia del Señor. No nos confundemos. Yo tuve que pedir perdón al Señor. Señor, perdóname por tantos años hablar mal de tu iglesia. Perdóname, Señor Santo. Y tu iglesia es santa, y tu iglesia es unida, y tu iglesia ama la oración. El verdadero pueblo de Dios, tú vas a cualquier pueblito allá en Colombia y te encuentras un verdadero cristiano, te abren los brazos, te reciben con tanto amor, aunque sean bien humildes. Cuando fui a San Salvador a predicar, mi hermano Rafael Arce me llevó a un lugar bien lejano, y allá en donde nadie iba, allá habían cristianos bien humildes. Mire con qué recepción. Eran como que éramos hermanos de años. Y de verdad, cuando somos hermanos en Cristo verdaderamente, hay algo que te identifica con el pueblo de Dios. Tú sabes que somos el pueblo de Dios. Hasta uno puede ir en un avión con una persona al lado desconocida. Y en el momento que tú identificas, ¿eres tú cristiano? Sí. Inmediatamente hay una conexión. Inmediatamente hay algo espiritual que nos une. La iglesia de Jesucristo, el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos regenerados, son unidos. Son hermosos, son santos, son bellos, hermanos míos. Oh, hermanos santos. Pero uno de los problemas más grandes de la iglesia hoy día es que hemos predicado un falso evangelio. Y se le ha dado falsas esperanzas a un montón de personas que no son creyentes. Se trata de aconsejar, se trata de discipular, cuando lo que requieren es arrepentimiento. Y uno esfuerza 3 años, 2 años en una pareja y no cambia. Y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos haciendo la táctica equivocada. No necesitan discipulado. Lo que necesitan es predicación de arrepentimiento, hermanos míos. De salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es la obra sobrenatural hecha solo por Dios, en donde el corazón del hombre es transformado para odiar el pecado, para odiar las tinieblas, la mentira, y para amar la luz, para amar la verdad y sobre todo para amar a Dios mismo. Esa es la salvación. Si tú no has experimentado esto, tú no eres salvo. No te engañes, aunque vengas 20 años a la iglesia, no eres salvo. Aunque toques un instrumento o dances, o tengas un ministerio, o te hayas bautizado, no eres salvo. Si no has experimentado la regeneración por el Espíritu de Dios, no eres salvo, y la condenación de Dios todavía reposa sobre ti. La ira de Dios todavía reposa sobre ti. Cristo dijo, yo no vine a condenar. El mundo ya estaba condenado por Dios. Él vino fue a salvar lo que ya estaba condenado. La persona que no se ha arrepentido y no ha experimentado la regeneración, el infierno todavía le espera, hermanos míos. Hoy usted ha recibido gratis una prédica tan maravillosa. Fue predicada 260 años atrás. Fue predicada en 1741 por Jonathan Edwards. Y gracias a Dios está en español. Yo espero que usted la reciba gratis hoy día. Se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. ¿Sabía usted una cosa? Fue predicada en Connecticut. En Field, Connecticut. Por este hombre llamado Jonathan Edwards. Presidente de la Universidad de Princeton. Imagínese. Uno de los mejores teólogos de América. Y fue el fundamento para el avivamiento de esta nación. Esta nación fue sacudida por una sola prédica. Y usted la está recibiendo. Yo oro que usted la escuche. Yo la he escuchado como 3 veces. Eso es lo que necesitamos hoy día. Eso es lo que necesitamos realmente. Una verdadera salvación, hermanos santos. Oh, hermano, yo estoy cansado de tanta religión. Yo estoy cansado de andar con cabras todo el tiempo, hermanos míos. Necesitamos ovejas. Muchos aquí nos pueden asegurar que son cristianos. Y les pregunto, ¿cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo tú sabes que eres cristiano? ¿Cómo tú evalúas que eres cristiano realmente? Por ello el apóstol Pablo nos exhorta a que nos examinemos para ver si realmente somos en la fe. Si realmente tenemos fe salvadora, hermanos míos. El siguiente es... Y Pablo a la iglesia de Corintios les hace estos exámenes. La iglesia de Corintios es una iglesia problemática, una iglesia sensual, una iglesia divisiva, gente buscando liderazgo, una iglesia que no tenía verdadera comunión, tenía competencia. La iglesia que le dio más problema a Pablo fue la iglesia de Corinto. Y fue a esa iglesia que Pablo les escribe esto. No es un texto tan halagüeño, hermanos míos. Dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Conoces en verdad que Cristo mora en ti? A menos que estés reprobado. Pablo nos exhorta que tomemos este examen, hermanos míos. Pablo le dice, ustedes viven como personas en las cuales Dios no mora. El estilo de vida de vosotros, aparentemente Dios no mora.
Quiero decirte que los fariseos conocían Biblia, citaban Biblia en cantidad, memorizaban mucho más de lo que tú puedes soñar. Sin embargo, no tenían amor. Sin embargo, rechazaban a Jesús mismo, a pesar que tenían la cabeza saturada de versículos. Lo más probable es que ustedes no sean cristianos, que sean reprobados. Lo que está diciendo Pablo. Y fue Pablo el fundador de esa iglesia. Y aún le dice, ustedes están reprobados. El mismo que la fundó le dice, ustedes están reprobados. ¿Será que lo que vosotros tienen no es más que una mera religión? Amén, amado santo. Pero Juan escribió la epístola para que nos examinésemos, para ver si estamos en la fe. ¿Tienes tu fe verdadera, hermanos míos? ¿O has nacido en una simple religión más? Yo recuerdo en mi país, todo el mundo era cristiano, porque habían nacido en una religión. Nunca leían la Biblia, nunca iban a la iglesia, sin embargo, todos eran cristianos. Una vez al año cargaban a San José, con un brazo cargaban a San José y con otro andaban borrachos. Sin embargo, todos eran cristianos. Andaban en adulterio, fornicaciones, robos, lascivia, inmundicias, y todo el pueblo era cristiano. Es interesante esto, hermanos míos. Yo crecí en ese ambiente y yo decía, no, esto no puede ser, esto es incongruente. Estando niño, yo tenía problema de unir las dos cosas. Así que vamos a tomar el primer examen, a ver, para repasar. Este es el examen. Hoy vamos a estudiar el examen 5 y 6, pero por motivo de repaso, y a mí me gusta repetir las cosas, hasta que entre. La Escritura repite varias veces hasta que entre, hermanos míos. La repetición nos hace muy bien, hermanos míos. El primer examen, ¿tienes vida eterna? ¿Tienes una nueva relación con Dios? ¿Le conoces? ¿Amas estar en su presencia? Dice Juan, estas cosas fueron escritas para que sepáis que tenés vida eterna. Y es el mismo el apóstol Juan que nos define qué es vida eterna, hermanos míos. ¿Qué es vida eterna, hermanos míos? ¿Un lugar? ¿El cielo? ¿Tú estás confiando en un lugar? Yo te quiero preguntar, ¿dónde estaba Satanás cuando pecó? A ver, hermanos míos, ¿dónde estaba Satanás cuando pecó? En el cielo. Si tú estás confiando en un lugar para ser guardado, estás equivocado. No es el lugar, es una persona. La vida eterna es conocerlo a Él. Y conocerlo a Él es pasar tiempo con Él, hermanos míos. Yo quiero decir, yo conozco a Giovanna. Adán conoció a Eva. Es pasar tiempo con mi esposa, pasar tiempo con mis hijos, pasar tiempo con mis hermanos. Esa es la vida eterna. Yo conozco a mis vecinos los Gómez, les amo. Entonces, vida eterna es conocer a una persona y no es un lugar. Y Juan dice, ¿tienes vida eterna? ¿Le conoces? ¿Amas estar con él? La vida eterna no es muchos años, no es un lugar perfecto, tampoco es un cuerpo perfecto, porque el cuerpo de Satanás era el mejor de toda la creación. La vida eterna es amarle a Él, hermanos míos. ¿Amas estar con Él? ¿Organizas tu vida para estar con Jesús? ¿Pones prioridad de estar con Dios, hermanos míos? Créeme, hermano santo, si tú no pasaste horas con Jesús esta semana, tú no tienes vida eterna. No te engañes. Si tú no disfrutaste estar con Él, hermanos míos, no te engañes, hermanos santos. Esta semana la señorita Leis durmió con nosotros en casa. Se tuvo que quedar a dormir por una diligencia que tenía que hacer en la ciudad. Mire cómo disfruté estar con ella. La mimamos, la mañana nos esforzamos, desayunaron juntos y hasta el gato la quiere. Vida eterna es compartir con una persona. Tú disfrutas estar con ella. Te mueres estar con ella. Oh, cuando yo me casé con Giovanna, o más bien cuando ella se casó conmigo, me encantó una frase que ella me decía: aunque estemos debajo de una choza, pero que estemos juntos. Oh, me encantaba. Yo quiero decir que quede for the record y que quede grabado. Mi esposa no me exige. Nunca me ha exigido. Si me hubiera exigido, ya tuvieran cocinas nuevas y baños nuevos. Nunca, recién este año. Después de 24 años he casado. Pero la diferencia es que estamos juntos. Ese es el matrimonio. El matrimonio no es más dinero. Oh, hermanos míos, desde que nos casamos, hicimos la prioridad que nuestro matrimonio no iba a ser basado en dinero. Perdíamos dinero con tal estar juntos. Vida eterna es estar junto con una persona. Ya les expliqué, no es un lugar. Ya les expliqué que no es muchos años. Ya les expliqué que no es un mejor cuerpo. Esas tres cosas las tenía Satanás y sin embargo pecó contra Dios. Tú puedes orar hoy día y decir: Señor, yo quiero vida eterna. Hazlo en mi corazón. Haz que en mi corazón yo ame más a Dios que a la avaricia. Haz, Señor, que mis ojos tengan delicia en verte a ti antes que las cosas materiales. Esa es la oración de este examen. Cada examen tiene una oración y es basado en la gracia. Y decirle: Señor, yo no tengo eso. No te engañes, tú no te puedes esforzar a obtener esto. Solo Dios puede poner una gracia en tu corazón para que tú te deleites a apagar la televisión, a quitar el periódico, a quitar tantas tonterías y a pasar tiempo con Jesús. Primer examen, tienes vida eterna. Primer examen, tienes una nueva relación con Dios. Segundo examen, hermanos míos. ¿Andas en luz o en tinieblas? ¿Tienes una nueva relación con la luz? ¿Anhelas sus propósitos, sus planes, sus metas para tu vida? Ama su gloria y vives para traer gloria a su nombre. Y el texto, hermanos míos, es 1 Juan 1, 5, 6 y 7. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En Dios no hay tinieblas. Dios nunca miente, Dios nunca muere y Dios nunca tiene tinieblas. Dios aborrece las tinieblas. Que quede bien claro, hermano mío, Dios no acepta las tinieblas. Yo les comenté en charlas anteriores que un hermano hizo una panadería, compró una panadería, pero él había comprado panadería con medios de tinieblas. Tarjetas de crédito y dinero acá, y compró la panadería y le puso un nombre cristiano. Le puso música cristiana. Le puso versículos cristianos. Y habíamos dos o tres pastores, más o menos, no recuerdo bien. Y yo oraba: Señor, que no me inviten a orar, que inviten a orar a otra persona. Este hombre, efectivamente, este pastor, invitó a los dos pastores a orar y por último invitó a orar a mí. Yo tenía problemas para orar por esto. Mi oración: Señor, tú eres luz. Yo bendigo este negocio con luz. Suena bien, pero créeme que cuando un pastor bendice con luz, el Dios luz viene. Y lo que está en tiniebla se manifiesta. Se rompe y se daña. No pasaron 6 meses cuando llegó a la bancarrota. Porque Dios luz llega y expone todas las tinieblas. Oh, pastor, bendiga esta relación de mi hija con muchachito. Señor, yo pido la luz. Y lo que está en tiniebla queda torcido. Se revela. Es inevitable. Dios es luz.
Dios no bendice las tinieblas. Las cosas torcidas, no las apruebas.
Si tenemos un estilo de vida que contradice, si tenemos un estilo de vida que contradice lo que Dios nos ha revelado acerca de su naturaleza, acerca de su voluntad, acerca de sus propósitos, si vivimos contrario a la luz de Dios, entonces la verdad no está en nosotros. Dios dice cortejo, tú dices dating. Dios dice el vientre pertenece a Dios, el número pertenece a Dios. No estamos diciendo que Dios pone 10 hijos, el vientre pertenece a Dios. Si Dios quiere dar esterilidad, o Dios quiere dar un hijo, o Dios quiere dar 10 hijos, problema de Dios. No tenemos contrario a Dios, hermanos míos. Dios dice que la mujer guarde su casa. La mujer puede hacer dinero afuera si tiene tiempo, hermanos míos. Pero el propósito principal de la mujer, que sean keepers at home, sean guardadoras de su casa, como se nos predicó la semana pasada tan maravillosamente. Las mujeres de Tito, hermanos míos, hechos 8 cualidades de las mujeres que no traen blasfemia a Dios. Andas en tiniebla significa rechazar, resistir los planes de Dios, hermanos míos. Si tú resistes los propósitos y metas de Dios, esa es una evidencia de las tinieblas en tu vida. Varones que están aquí, Dios diseñó que cada varón sea un sacerdote de su casa. Sea un proveedor de su casa. Sea un educador de la casa. Les quiero decir, el maestro de la casa no es la mamá, es el hombre. Si tú estás dando la educación de la casa a la esposa, es una mala educación. Dios dice, estos mandamientos tú los enseñarás. No dice la mamá, es el hombre. Es que tiene que enseñar los mandamientos de Dios a la esposa. Cuando tú resistes ese propósito, oh hermanos míos, estás en tiniebla. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Note esto, el que practica la verdad se acerca a la luz. Quiere que Dios le revele, muéstrame los pecados ocultos. Muéstrame cualquier cosa que yo tenga. El que ama la verdad viene a la luz, hermanos míos. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oh, hermano santo, tú tienes que aprender que Dios separa la luz de las tinieblas. Dios no tiene comunión con las tinieblas. La primera palabra de Dios en Génesis 1, Dios separó las tinieblas de la luz. Hubo una separación. Si tú eres hijo de luz, tiene que haber una separación de tu estilo de vida, de tu forma de pensar, de hablar, de comer, de vestir, de andar, de valores. Tiene que haber una separación en tu matrimonio. Juan dice, pero si nosotros andamos en las tinieblas, dice, mentimos. La palabra andar, como yo les dije, hermanos míos, es seguir como compañero, es compartir con algo. Es tener compañerismo. Peripeteo significa, yo tengo compañerismo con alguien. Dice, tú eres mentiroso. Juan, el apóstol del amor, dice, si tú tienes peripeteo, compañerismo con las tinieblas, tú eres mentiroso. La verdad no está en ti. Es un examen duro. Pero tan necesario, hermanos míos. ¿Qué es la tiniebla, hermanos santos? Es contradecir el carácter y la voluntad de Dios. Así que hay que caminar, hermanos míos. O andar en tinieblas es andar en tal manera que contradice lo que Dios ha revelado de sí mismo y lo que Dios ha revelado de su voluntad, hermanos santos. Cristo duramente nos dice, mire, Cristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Qué palabra tan fuerte! Dice Jesús. Ese no es el mensaje de hoy día. La iglesia no predica esto, hermanos santos. Se ha quitado una gracia, la gracia verdadera que nos hace aborrecer el pecado y nos da un corazón de obediencia. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque sois de diablo. El que es de Dios oye las palabras de Dios. Hay algo, la gente se acerca, se deleita. Cada vez que mi esposa va a la reunión de mujeres y regresa, yo le digo, dame un reporte, nos sentamos. Aunque yo no estoy, hermanos míos, y me da un reporte detallado. ¿Quién vino? ¿Cómo vino? ¿Cómo se vistieron? ¿Qué hablaron? ¿Qué comieron? Mi esposa me habló del menú de ayer. Del jonrón de estas damas que se enteraron ayer. La palabra de Pilar tan excelente que fue compartida ayer. Mi esposa me dice, tú eres un dominante. Tú no eres un steady. Tú no eres un visionero. Eres una combinación. Dice, bueno, me tocó la peor parte, me dice. No, yo digo eso. Amén, amados míos. Le decía de la reunión de ayer, hermanos santos. Mi esposa me decía, Joel, había unas damas con unos ojos tan dilatados, tan abiertos, tan anhelantes. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eso es andar en la luz. No te engañes. Dios no aprueba lo torcido. ¿Es tu matrimonio torcido? ¿Quieres que Dios apruebe tu matrimonio torcido? ¿Es tu relación de noviazgo torcida y la torcemos y forzamos a Dios? Aquí estamos. No te engañes, Dios no aprueba ni tiene comunión con las relaciones torcidas. Una vez una hermana llegó y dice, hermano Joel, tengo 20 mil o 22 mil dólares, pero es basado en droga. Y lo quiero dar a la iglesia. Dice, yo no quiero ese dinero, ese ingreso maldito. Me quería traer un montón de joyas compradas por droga. Ella se convirtió de corazón se convirtió. Yo le dije, usted va a perder todo. Usted va a llegar a la bancarrota. Y lo va a hacer en menos de 6 meses. Hermano Joel, sí. Cuando eso suceda, me llama. Me busca. Todo el dinero que usted tiene se le va a hacer sal y agua. Efectivamente, pasaron los 6 meses y ella llegó. Hermano Joel, no tengo nada. Dice, ahora comenzamos. Dios no tiene comunión con las tinieblas. Y como predicábamos el jueves, la manera en que Dios bendice es la sujeción. Estudiábamos el jueves que la mujer tsunamita se sujetó a su esposo, se sujetó al profeta, y como Dios la bendijo, Dios trajo prosperidad sobre esta mujer. De igual manera, esta mujer llegó a la iglesia. Me dice, hermano Joel, no tengo ya nada. Y yo le pregunté, ¿usted qué sabe hacer? Me dice, yo sé hacer empanadas. Pues sí, hágame empanadas. Y vaya al parque de Flushing, en el tren 7, y las vende. Para hacer la historia corta, como en 2 o 3 años, ella tenía como 25 mil dólares ahorrado. Ahorrado. Dios bendice la luz. Dios multiplica la luz. Yo te quiero decir, Dios no bendice tu camino torcido. Señor, muéstrame mis pensamientos torcidos. Muéstrame mis maneras torcidas. Los papás quieren que los pastores tuerzan la palabra y bendigan sus relaciones torcidas. En el momento que yo bendigo un mal matrimonio, todos ustedes, por ser cuerpo de Cristo, todos quedan maldecidos. Todos entran en la maldición. Dios no aprueba las cosas torcidas. A Dios no le gusta el graffiti. A Dios no le gusta lo tatuado. A Dios no le gusta los hijos rebeldes. A Dios no le gusta los hijos deshonrosos. A Dios no le gustan los hijos deshonrosos, que da un mandamiento de muerte. ¿Estamos claros en estas cosas, hermanos míos? Tú tienes que conocer al Dios que adoramos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla. El que anda en tiniebla es mentiroso. La verdad no está en él.
Tercer examen, hermanos míos. Gracias, mami. Tercer examen. ¿Tienes una nueva relación con el pecado? ¿Eres sensible al pecado? ¿Tienes un corazón de carne o de piedra? 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es cierto que Dios no tiene tinieblas, pero yo sí tengo tinieblas. Es cierto que Dios no puede pecar ni puede ser tentado, pero yo sí puedo ser tentado. La persona más piadosa puede ser tentada, hermanos míos. Yo tengo que estar consciente que tengo que guardarme y no proveer para el pecado. El pecado ocasional en nuestra vida no es necesariamente una indicación de que estamos perdidos, hermanos míos. El cristiano arrepentido, regenerado, peca ocasionalmente. Pero nuestra actitud hacia el pecado ocasional será una indicación de que si somos salvos o somos perdidos. Nuestra actitud hacia el pecado es una indicación que si conocemos al Señor o no. El verdadero cristiano será muy sensible al pecado ocasional en su vida y esto lo guiará al quebrantamiento y a la genuina confesión. ¿Eres tú sensible al pecado? ¿Te quebrantas cuando pecas? Cuando alguien viene de ti y te muestra un pecado, una falta, ¿te endureces o te quebrantas? ¿Te justificas, condenas, te escondes? Hace unas semanas atrás mi esposa se me acercó por una falta mía. Dice, mi amor, esto, me mostró tiernamente. Ella se quedó asombrada porque años atrás yo me ponía a pelear. Pues esta vez dice, sí, tienes razón, voy a cambiar. Se quedó y dice, ¿qué le picó a este? Oh, hermanos míos. Ahí está Donaldo dando un eco. Es la siguiente, amor. El verdadero cristiano es aquel cuya conciencia ha sido lavada y es sensible a no participar ni en las pequeñas cosas que el mundo tolera. El cristiano verdadero tiene una continua sensibilidad a sus actitudes y acciones ofensivas. No me conviene esto, hermanos míos. No me conviene aquello. Yo pienso para hablar con mi hijo Brian, honestamente, pienso hasta dos veces. Comienzo a pensar cómo le voy a hablar. Comienzo a poner mis pensamientos. Antes de hablar, hasta oro. Muchas veces le digo a mi esposa, mejor habla tú. Por temor a pecar. Muchas veces llega mi hija Marjorie y mi hijo Brian, me hablan y dice, papi, ¿tienes algo que decir? Y dice, mejor no digo nada. Honestamente, me quedo callado por miedo a pecar. Porque ya la he metido muchas veces, honestamente. Sé que cuán fácil peco, hermanos míos. que si no fuera por la gracia de Dios, ese corazón perverso de tinieblas daña todo. Tiene un corazón sensible, hermanos míos. El jueves hablaba de que cuando vamos a una casa vamos a honrar, hermanos míos. Hablaba, vamos a la casa de los Gómez. Yo le quiero decir, muchas cosas no me agradan de los Gómez. Pero yo llego a esa casa, es a honrar. Una casa que me recibe, me llena la panza, me da oración, me da cariño, me da... Y decía también, estoy seguro que los Gómez llegan a mi casa, llegarán y habrán mil cosas que no le agradarán de mí. Y si fueran mil, sería muy poco, hermanos míos. Pero una cosa sí sé que llegan es a honrarme. ¿Eres tú sensible a eso? ¿Tiene un corazón sensible a estos detalles? ¿O tiene un corazón tan endurecido que no te das cuenta ni lo que haces? Nuestro corazón está tan tapado que pisamos, dañamos y no nos dimos cuenta. Dame un corazón sensible que yo me dé cuenta, mis palabras ofenden a mi hija Marjorie. Oh, yo he tenido conversación con mi hija Marjorie y yo me pongo hasta llorar. De palabras mías, acciones mías que he dañado. Me he sentado con mi hijo Brian, dime qué acciones yo he hecho y comienzan ellos a hablarme y yo me... Ni me he dado cuenta. Ni me he fijado el daño que había hecho. Tiene un corazón sensible, hermanos míos. Me siento con mi esposa a hablar y comienza ya a llorar, a hablarme el daño que yo le he hecho. Dice, wow, Dios santo. Es lo que está diciendo Juan. Tienes un corazón sensible que cuando te reprenden, te quebrantas y lloras. Te da hasta miedo después de volver a hablar. Oh, hermanos míos, yo no estoy aquí porque he pasado los exámenes. Estoy aquí como un pecador arrepentido, sí. Que solo por la gracia de Dios me sostiene. Si me soltara, cayera por peso al infierno. Ese es el tercer examen. Tienes un corazón quebrantado. Mire, yo le quiero decir, antes de yo ir a visitar a mi papá, son como 30, 40 minutos de mi casa, la casa de mi papá, y yo voy orando. Señor, dame la gracia, revísteme. Yo tomo los siete elementos del pacto. Quizá a usted se le olvidó el pacto, a mí no se me ha olvidado, hermano mío. Señor, yo tomo el cinturón, yo tomo la espada. Yo me ciño, Señor amado. Tomo tu pan, bendito Padre. Casi todos los días oro con los elementos del pacto. No se me ha olvidado porque soy un hombre de pacto. Yo entré en pacto. Adiós, Caradberi. Y antes de entrar a esa casa con mi papi, yo quiero entrar y salir sin pelear con mi papi. Marjorie y Juan David vienen los miércoles, oh hermanos, con una alegría con mi esposa que los recibimos. Con qué gusto estar con esta parejita. Es un gozo compartir con estos jovencitos. Le llamamos los cachorritos nuestros. De verdad les amamos, de verdad es un deleite. Pero oramos, Señor, no permitas que le ofendamos. Porque yo conozco mi pecado. ¿Conoces tu corazón? ¿Tienes un corazón endurecido que no te das cuenta lo que has hecho? Hay personas que han adulterado, han fornicado, han hecho de todo y todavía tienen una actitud como de víctimas. No, sabes que tú eres culpable. ¿No te acuerdas lo que hiciste? Ese es el examen. Tienes un corazón sensible a lo que tú has hecho, a tu pasado, a tu presente y las posibilidades de lo que puedes hacer. Cada vez que predicamos la palabra de Dios y hay un mover del Espíritu de Dios, son las personas santas, los regenerados, los hijos de Dios los que se quebrantan. Pero son las cabras, los de endurecidos, los que nunca se quebrantan, hermanos míos. Tiene un corazón endurecido. Otra reunión de mujeres más. ¿Para qué sirve eso?
Tiene un corazón endurecido que es el baby shower de alguien. Ah, es... Un corazón sensible es aquel que está tan tierno que tiene amor por el cumpleaños de alguien, por el matrimonio de alguien. Oh, hermanos míos, dice la palabra en Ezequiel, yo quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. Es lo que está diciendo, hermanos míos. Yo crecí en una condición endurecida. No había cumpleaños. ¡Come! ¡Pa! ¡Ta! ¡Oh, hermanos santos! ¡Con el revólver! ¡Ta! ¡Ok! ¡Oh, hermanos santos! Cuando me casé, mi esposa me comenzó a enseñar. Y te digo que me he vuelto una melcocha. Una gelatina, hermanos míos. Yo me pongo a llorar, honestamente. Yo me pongo a llorar por las señoritas, por los varoncitos. Me pongo a sola a clamar por su educación, por sus bodas. Me pongo a llorar. Esta semana me llamó una hermana con un problema. Me dice, hermano pastor, tengo este problema. Wow. Tiene un corazón sensible. Solo Dios da un corazón así. Y quiero más de eso, hermanos míos. Quiero más de eso. Oh, hermanos santos. Me encanta ir con Érico. Una razón, además de la comida, son los niños. Yo se lo puedo probar. Yo me bajo al parking lot del estacionamiento de con Érico. Nada más abro la puerta y salen esos niños corriendo. ¡Pastor! Corriendo, agarrándose en las piernas. Diciéndome versículo, oh hermano, ¿no te enterneces eso? Eso es verdad viviente. No me dejes edificio si me vas a quitar esos niños. No me dejes edificio si voy a perder esa relación. Hermanos míos, I'm sorry, yo quiero eso que Dios nos llamó, es lo que queríamos, hermanos santos, y lo que estamos buscando, hermanos santos. Si estamos fríos, apaguen el aire, hermanos míos. Donaldo, apaga el aire, que estamos congelados acá. Oh Señor, muéstrame mi maldad, examíname y pruébame, indícame mis ofensas, indícame mis faltas, mis errores. Entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Amén, amados míos. Salmo 119, parafraseado. Fue Isaías cuando vio la gloria de Dios, hermano santo, que él se quebrantó y dijo, ay de mí, que habito en pueblos que habla mentira, de labios inmundos. ¿Sabes qué es un labio inmundo? Un labio inmundo es aquel que no tiene gloria a Dios. Puede que no habla vulgaridades, pero un labio inmundo es aquel que no es santificado. Recuerda, inmundo significa fuera del templo. Si tú estás dentro del templo, tus labios solamente hablan cosas de Dios y alabanza de Dios. Tú estás fuera del templo, si tus labios no hablan de Dios, son labios inmundos. Nosotros pensamos que inmundo es hablar vulgaridades, mentar la madre, decir idiota, decir estúpido, decir estas cosas, recordar a la abuela, al tío. No, eso no es inmundo, eso es vulgar. Inmundo significa que yo no tengo una constante alabanza y reconocimiento y gloria a Dios. Isaías dijo esto, ay de mí que habito en pueblo de labios inmundos. Inmediatamente un carbón encendido tocó sus labios. Es lo que está hablando el apóstol Juan en este examen. ¿Tienes un corazón sensible? Muéstrame mis faltas, Señor, examíname, muéstrame mi mal camino. Cuarto examen, hermano santo. Cuarto examen. ¿Tienes una nueva relación con su palabra? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Amas guardarla? ¿Amas que ella te guíe? Dice el apóstol Juan en 1 Juan 2, 3, 4, 5 y 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que le conocemos. si tú amas los mandamientos de Dios. Yo recuerdo que una vez fui con Giovanita a una conferencia en Monterrey, México. Ahorramos como un mes y medio, algo así, y nos fuimos a esta conferencia. Oh, hermano santo, Dios nos dio dinerito, aguardamos y nos fuimos, Giovanita y yo. Y oramos al Señor, háblanos, háblanos, toca nuestros corazones. Estamos invirtiendo este dinero, pero para que tú nos toques, hermanos santos. Ni bien llegamos a la conferencia, una sola frase valió la pena. Eso fue todo lo que dijeron. Se acabó la conferencia y todo lo que yo aprendí hasta el día de hoy fue una frase. Guarda la causa, busca la causa y Dios dará el efecto. Basado en Juan capítulo 14, dice, si guardas mis mandamientos, mi Padre te amará. Y aquí está, hermano santo, Juan está diciendo, nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Juan le gustaba esa palabra. Tú eres mentiroso. Yo creo que hay muchos mentirosos hoy día en las iglesias, hermanos santos. Porque no guardan los mandamientos de Dios. Y la verdad no está en ti. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Nota que amor y guardar los mandamientos van ligados, hermanos santos. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El siguiente slide, mamita. Mucha gente reclama que conoce a Dios. Sin embargo, no ama los mandamientos de Dios. El tal es mentiroso. Porque conocer a Dios y amar sus mandamientos van ligados. El mismo Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Esa es mi oración continuamente a solas, en madrugada, esta mañana, anoche, antes de acostarme. Fue mi oración, Señor, haz que mi corazón tenga una delicia por tu voluntad. Haz que mi corazón se expanda para conocer tus mandamientos. David decía, correré en libertad cuando aprenda tus mandamientos. Ensancha mi corazón para conocer tu ley. Esa es mi oración, haz que mi corazón tenga delicia por tus mandamientos más que a la avaricia. Que tus mandamientos nunca pierdan la maravilla. O fueron hace como 12 años atrás, creo yo, que Dios me reveló por primera vez la ley de Dios. Nunca la había conocido, hermanos míos. Fue una delicia y sigue siendo una delicia los mandamientos para mí. Yo recuerdo cuando puse mi primera casa para la venta y entró una familia judía y llega a mi casa que estaba en Kew Gardens antes. Y le gustó la casa arregladita, como siempre Giovanna tiene la casa arregladita. Y ese hombre se voltea, un barbudo con sus, parecía todo de negro, así todo con sus barbas negras. Y se voltea a la sala y dice, ya sé por qué tú prosperas. Ya sé por qué tú tienes así, tú vives de esa manera. Y estaba enojado porque hacíamos home school en educación en casa. Estaba enojado porque mi esposa estaba en casa y dice, ¿cómo tú vives como nosotros? ¿Quién te enseñó a vivir como nosotros? Yo dije, la ley de Dios. La ley de Dios me enseñó a vivir como tú vives. Él estaba atónito que un cristiano supiera y honrara la ley. Se olvidó de comprar la casa y comenzamos a hablar del Torá. Oh, hermano santo, créame que yo sé de la ley. Yo recuerdo cuando Wes Guzmán fue a hacer circuncidar a su niño, trajo un rabino. Miren, nos quedamos de tú a tú hablando. Él me citaba la ley, yo le citaba la ley. ¡Pum, pum! Golpe iba y golpe venía. ¡Oh, hermanos santos! ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! La evidencia de que has nacido de nuevo, que tienes un corazón regenerado, es que tú anhelas hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios te muestra en la palabra estos mandamientos, tú les enseñas y dices, eso lo quiero yo hacer con mi hijo Isaías. Eso es lo que yo quiero hacer con mis hijos. Cuando tú ves la palabra de Dios, allá adentro salta tu corazón y tú te deleitas por hacer la voluntad de Dios. Entonces te declararé nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad sin ley. Cualquiera pues que me oye las palabras y no las hace, lo compararé con un hombre necio, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. La evidencia de que conocemos a Dios es que amamos su ley. ¿Cuántos han leído la ley? ¿Cuánto han estudiado la ley? ¿Cuánto han meditado la ley? ¿Sabes tú que el primer mandamiento de Dios para Josué dice, mira que te esfuerces, medita en mi ley de día y de noche para que te salga bien? Oh, hermano santo, yo creo que las cosas me han salido bastante bien. Creo que soy un hombre próspero. Para que todo lo que toques prosperes. Y todo te salga bien. ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber el secreto de prosperar en este tiempo de finanzas? Medita en la ley de Dios. Mi vecino va a vender su casa. Él se llama Frank. Me dice, ¿por qué no la compras para tu hijo? Para que ahí cuide a sus hijos. Y me dice, cuides tus nietos. Ahí nomás. Y yo le dije, ¿y cuánto vendes tu casa? 500 mil. Y dice, no. Esa casa no vale 500 mil. Nadie te va a dar ese dinero por esa casa. Dije yo. Imagínense, está loco. Con la economía de hoy día. Y comencé yo a hablar y él me hacía preguntas. Estaba asombrado. Él es americano, nacido de aquí. Yo soy extranjero que recién llegué. Y se enoja un poquito. ¿Cómo tú vives mejor que yo? ¿Cómo es posible? La razón es que tú meditas en la ley de Dios. Yo no sé si tú meditas en la ley de Dios. Yo, hermanos míos, por eso es que estás afanado y corriendo y endeudados. Y tienes que ir a la corte cada 10 días, cada 15 días. Y pagando tickets. ¿Sabes que tengo como, déjame ver, como 25 años sin tickets? Increíble, ¿no? ¿Sabías tú que un año más se acaba de pagar mi casa? Medita en la ley de Dios. Si vas al college, asegúrate que medita en la ley de Dios. Ese es el secreto de la prosperidad en el college. Oh, hermanos míos, quisiera mostrarle videos y reconocimientos y diplomas. Estos mandamientos estarán en tu corazón. La evidencia que somos regenerados allá adentro es un deleite por hacer la voluntad de Dios. Otra vez la oración aquí, Señor, yo no amo tus mandamientos. ¿Pudieras tú poner un corazón regenerado en mí? ¿Pudieras tú poner un corazón de sabiduría? ¿Pudieras tú tocar mis ojos? ¿Pudieras tú salvarme para que yo tenga delicia y tenga la evidencia de que amo tu ley? Amén, amados santos. Cada uno de estos exámenes es una oración ante Dios. Y decirle, yo no tengo eso. Pudieras tú hacerlo en mi corazón. Muy bien, amados míos. Pasamos al quinto examen. Y entramos en materia nueva. Quinto examen. Espero que el repaso le haya ayudado un poquito. ¿Amas a tu hermano o le aborreces? ¿Disfrutas la comunión de los santos? ¿Tienes una nueva relación con los hermanos? Una evidencia de ser regenerado es que disfruto estar con los hermanos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, escúcheme, está todavía en tinieblas. No lo digo yo, lo dice Juan. Lo dice la palabra de Dios. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. En él no hay tropiezo. Recuerdo cuando mi esposa y yo comenzamos a reunirnos, ella y yo. Ella llegaba tarde a la reunión. La reunión era en nuestra sala. Y aún así llegaba ya tarde. ¡Baja, Giovanna! Por fin bajaba Giovanna, los niños sentados allí. Abrimos la Biblia y comenzamos a estudiar las Escrituras juntos. Primer día de iglesia en la sala nuestra. Y nos imaginamos una iglesia que amara a la familia, que amara a los niños. Nos imaginamos una iglesia que ayudara a las viudas. Nos imaginamos una iglesia que no basada en edificio, sino que invierta su dinero en las personas. Nos imaginábamos una iglesia que amara a los niños, todas esas cuestiones. Nos imaginábamos una iglesia, nos imaginábamos lo que hoy día estamos viviendo. Y nos imaginábamos una iglesia que venir al domingo sea una delicia y tener unidad y hermandad. ¿Es eso lo que tú estás buscando? Si tú buscas puestos, hoy me imaginé una iglesia donde a la gente no le importa el puesto. Si tú notas en verdad bien que no hay puestos, no hay líderes, no hay esas tonterías. Lo que sí hay es oportunidad de estar en amor. Juan no estaba hablando de que amáramos al mundo. Juan no estaba hablando que amáramos a las personas del mundo. No, hermanos míos. Oh, yo amo a los chinos. No, no, hermanos míos. Yo amo a los rusos, a los alemanes. No. Juan estaba hablando si, específicamente si tú amas a los hermanos. Una evidencia de que has sido regenerado es que tú amas a los hermanos. Disfrutas de estar con los hermanos. Sacas tiempo de estar con los hermanos. Oh, hermano santo, esa es la evidencia que nos gozamos de ver y estar con los hermanos. Yo me moría a ir a donde los Telles. Apretarlos, besarlos, sentarnos, comer juntos. ¿Cómo disfruto estar con los hermanos? Esta semana con Sharon fue una tremenda bendición. Giovanita y yo para arriba y para abajo. Disfrutamos estar con las personas. Si algo distinguía a los cristianos del primer siglo, quiero decirle, no eran sus edificios y no eran sus canciones. ¿Sabe qué era? Su comunión. Y hemos cantado hoy día que Dios envía bendición y vida eterna donde hay comunión. Y tú tienes que orar, Señor, haz algo en mi corazón, porque yo no tengo comunión. Yo saludo, pero no tengo comunión. Yo vengo el domingo, pero no tengo comunión. No te engañes, venir el domingo no es tener comunión. Y perseveraban juntos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Yo me imaginé esto cuando fundamos la iglesia. Una iglesia que le gusta compartir el pan. O una vez me invitaron a 7 iglesias en Toronto y en Quebec. Una conferencia grande de 7 iglesias unidas. Me invitaron como el predicador central. Una cosa que sí noté y los exhorté a ellos. No había comida. Un tecito ahí con unos crackers. ¿Y qué es esto? Y un montón de 7 iglesias unidas. 7 pastores. Nadie tenía nada. Un momentito, lo siento, hermanos míos. La Biblia dice que compartían el pan. La comunión es sumamente importante en el cuerpo de Cristo. Por eso es que yo creo en la reunión de las mujeres. Yo creo en los bridal showers. Es más que bendecir a una mujer embarazada. Es la oportunidad de expresar amor, de estar unidos. Buscando manera de promover la comunión entre nosotros. Dijimos, vamos a servir la comida. Cada familia que sirva, si puede usted imaginar el pastor con un delantal sirviendo la comida, toma comelón. Oh, hermanos santos, Oh, hermanos míos. La Biblia dice que no dejaban de reunirse y partir el pan, ¿en dónde? En las casas. Cuando fui a El Salvador con mi hermano Rafael Arce, que nos acompaña hoy día, hermanos míos. Qué alegría tener a la familia Arce con nosotros. Oh, hermano, yo recuerdo, teníamos reuniones los domingos y los jueves, los miércoles, y mandábamos a comprar 100 pupusas. Mandábamos a comprar 4 gallinas. Hasta yo las escogía. Quiero ver, están vivas. Y le decía, venga a tal hora, por favor. A la una me traiga las gallinas bien cocinadas. Y venía la hermana con 4 gallinas para repartir a todo el mundo. Oh, hermano, no hay. Otro elemento tan glorioso como la comunión con los hermanos. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuando tú permites un poquito de tiniebla por aborrecer a un hermano, algo pasa en tus ojos. Tú crees que ves. Tú crees que estás andando. Satanás te tiene engañado. Jóvenes que están aquí, en el momento que tú deshonras a tu padre y no te arrepientes, Satanás pone un velo. Dios permite a Satanás poner un velo de tiniebla en tus ojos. Y la persona cree que está viendo y va rumbo a la destrucción. Lo mismo sucede cuando tú me aborreces o yo te aborrezco. Algo pasa en mis ojos que yo creo que estoy viendo, que estoy bien. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa es la iglesia que visualizamos. Una iglesia unida. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor agregaba a la iglesia a los que habían de ser salvos. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos la comunión? Hermanos, ahora en mayo tenemos un viaje para Lancaster, para Living Water Theaters. Es una vez al año que vamos juntos. Es una oportunidad de llevar a las Noemís, a las damas solas. Qué maravilloso tiempo, créanme, que es más que el teatro. Ir a ese lugar y ver a estas damas en medio de la conferencia que no hablan inglés, pero ya entienden las imágenes allí. Y verlas llorar. Eso es comunión. Llegarlas a un restaurante, siéntense mis hijas a comer. Oh, hermano, yo me siento como un rey allí. El pastor es el chofer, el pastor recoge, el pastor reparte, las lleva, nos damos a comer, vamos al teatro. Esa es comunión. Cuando la iglesia se unió y bendijo a Claudia para su boda, esa es comunión. Que Dios nos dé la gracia. Ahora, respecto a esto, hermanos míos, quiero mostrarle algo. Si tú dices que conoces a Dios, de que eres cristiano, pero no deseas estar con los creyentes, es una manera práctica, en una manera práctica de amor y compañerismo, tú estás perdido. Ahora, quiero decir, hermanos míos, cuando Jesús mencionó en el pasaje de Mateo 25, de que estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel y no me visitaste, ¿Jesús está refiriendo a que deberíamos tener un ministerio de la cárcel? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Ciertamente debemos tener un ministerio de cárcel, pero ese pasaje no se puede usar para eso. Ciertamente yo creo visitar en las cárceles. Gloria a Dios por eso. Pero ese pasaje Jesús nos está refiriendo. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como se aparta el pastor las ovejas de las cabras. Las ovejas de un lado a la derecha y las cabras a la izquierda. Y pondré las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Escucha la razón. Porque conociste teología. Porque memorizaste versículos. ¿Cuál es la razón que se nos dice: ven a la derecha, bendito de Dios? Se nos dice la razón: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel viniste a mí. Entonces los justos, las ovejas, le preguntarán: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento? ¿Y cuándo te dimos de beber? Entonces él, hoy, ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Entonces el rey le dirá: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, lo hiciste a mí. ¿Tú crees que Jesús está hablando de cárcel allí? ¿Jesús está hablando de enfermos allí? ¿De qué está hablando Jesús? De la comunión. La evidencia de que somos ovejas es la comunión. De que hay alguien desnudo, uno le cubre. De que hay alguien enfermo, uno le atiende. De que uno de nosotros está en la cárcel, uno va. Entonces le dirá a los de la izquierda, a las cabras. Nota la diferencia de la cabra, de la oveja. A la cabra no le gusta visitar. La cabra le gusta que la visiten, pero él exige. Demanda la cabra. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Qué palabra tan suave, ¿cierto, hermano mío? Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo. Qué palabras tan suaves, dice Jesús. Porque tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le preguntarán: ¿cuándo fue que no hicimos estas cosas? Entonces le responderé: por cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños. ¿Quiénes son los más pequeñitos en esta iglesia? Doña Graciela es uno de los más pequeñitos. La señorita Sharon, que está enfermita, uno de los más pequeñitos. Juan David y Marjorie son uno de los más pequeñitos. Los Telles son uno de los más pequeñitos. Es más, en un motivo, en un momento, cada uno, en una ocasión, somos uno de los más pequeñitos. Irán estos al castigo eterno. Y los justos irán a la vida eterna. Jesús está usando este examen de la comunión para evaluar si realmente somos regenerados. Por eso que Dios pone un amor en el corazón. Si es una carga para ti, no es regeneración. Es un gozo, es un deleite ir a visitar a los hermanos, atenderlos. Esta semana vamos a atender a los Ávilas. va a llegar allá con honra, con bendición, con gloria. Hemos visitado a Bustamante. ¿Alguien le ha llamado a Bustamante? Es un hermano que nos ha servido tantos años. ¿Le ha llamado? ¿Sabes que esta señora Leonorcita trae dinero? Dinero para Cristi, me estaba preguntando. Pastor, la niña, y a mí se me ha olvidado, Sharon. Y, no, la otra niña. Y yo, ¿cuál otra niña? Gracielita, pero no es tan niña. Cristi era el cheque para Cristi. Ahora, hay algo aquí que quizás no nos demos cuenta. Cuando leemos estos pasajes, como lo leemos fuera del contexto histórico, perdemos el mensaje. Vamos a leer este pasaje dentro del contexto de Jesús y cobra vida. Te voy a mostrar algo que quizás tú no veas. Amén, amados míos. En las cárceles del tercer mundo, es decir, no, nos llaman tercer mundo, como no sé cuál es el segundo, pero sobre todo donde yo nací, la cárcel modelo, que de modelo no tiene nada. Si tú caes preso allí, tú pasas problemas serios. No tan solo tu vida corre peligro, sino que no comes. No son como las cárceles aquí, que a los presos les gusta estar presos. Porque le dan HBO, Showtime, le dan GED, le dan gym, le dan de todo. Los presos aquí, ¿sabes cuánto gasta el Estado de Nueva York por cada preso? $45,000 por preso al año. Eso es lo que cuesta el Estado de Nueva York por cada preso. Imagínense, y es pagado de los impuestos. Bueno, en nuestros países no sucede así. Yo recuerdo cuando estaba allá en Colombia de jovencito y tenía que visitar a alguien, había que ir semanalmente a llevarle la comida, porque si tú no llevas comida, no comen. Y había que asegurarse que tú se la das en la mano, porque si tú te lo das al guardia, el guardia se la comía. El guardia se la comía. También tenía hambre el guardia, dice mi esposa. Honestamente, tú tienes que llevar la comida y tenerla hasta que llegaras al preso y darle la comida. Y al día siguiente volver, traerle jabón, traerle todo, o si no, no comían. Amén, amados míos. Bien importante que veamos ese sentido. Si tú eres preso en ese tipo de cárcel, no recibirás atención y cuidado apropiado. Si tus parientes y amigos no te traen de afuera, la vas a pasar muy mal, hasta el peligro de morirte. En los tiempos de Jesucristo, cuando un cristiano era echado de la cárcel, lo más seguro es que moría por no recibir atención. De tal forma que si los parientes o seres queridos no lo entendían, tal persona presa iba a pasar un tiempo muy difícil. Los romanos tomaban esta estrategia para arrestar cualquier otra persona que fuese asociada con el cristiano arrestado. Así que si tú eras cristiano, qué rico, me encanta esta iglesia. Gracias, Pablo. Ese cuidado aún en medio de dificultad y peligro. Amén, amados míos. ¿Amas y disfrutas estar con personas que le gusta hablar, orar, estudiar y compartir de Dios y de las cosas de Dios? ¿O te gusta estar con las personas que no tienen nada que ver con Dios? ¿Estás demostrando quién eres tú? No me digas que eres un creyente y todos tus amigos son del mundo y todo tu tiempo es del mundo. Amén, amados míos. Es muy cierto que voy al mundo para alcanzar al mundo, pero no somos parte del mundo. Soy santo y debo tener comunión con los santos, con actividades santas. No te engañes. Si esto no está dentro de ti y no es tu práctica, Jesús
mismo te dirá, apártate de mí, maldito, al infierno. Amén, amados míos. Dice claramente, yo quiero pasar todo el tiempo con mis hermanos y hablar del único tema que es digno de hablar, de mi héroe Jesús. Esa es la comunión con los santos. Hoy yo te quiero decir, ¿ha apagado el afán, la llama de estar unidos? Yo he conocido hermanos aquí presentes que hace años atrás estaban prendidos, llenos de vida, fuego. Y las dificultades han ido apagando, 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 apagando. Y ya ni se les ve. Ya no se les asoma para nada, hermanos míos. Sexto examen. ¿Tienes una nueva relación con el mundo? ¿Amas tú al mundo? ¿Disfruta las cosas del mundo? En 2 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa, el mundo es pasajero, se acaba. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo les pregunto, hermano, ¿qué es el mundo? Siguiente, mi amor. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo aquello caído que contradice los atributos y la voluntad de Dios. Es todo aquello que no sale de Dios y que no regresa a Dios en adoración. No sé si has visto esto, hermanos míos. Lo que sale de Dios regresa a Dios en exaltación y regresa a Dios en adoración, hermanos míos. El mundo no sale de Dios y no regresa a Dios. El mundo pasa. Quiero decirle, ayer o antes de ayer, yo era un niño. Ayer yo era un joven, hermanos santos. Hace unas horas recién me casé. Y ya hoy tengo 50 años. Si les muestro mis fotos, había un poquito de gloria allí. Una vez Rafael Bustamante vio mis fotos de joven y dice, ¿y qué pasó? Se había pasado mi gloria. Se puso a llorar. No sé si te ha pasado a ti, señorita que están aquí. Tú también pasarás. Todos pasamos. Dice que nos marchitamos como la hoja. Nuestros cabellos se acaban, cambian de color. Nuestra fuerza se acaba. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ya no trabajo como ayer. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el mundo pasa. El mundo es pasajero. Pero dice la Biblia, el que hace la voluntad de Dios, ese, ¿qué cosa, hermanos míos? Permanece. Amas al mundo, hermanos míos. Las modas del mundo. Yo estaba viendo varias señoritas cristianas medio vestidas así, medio... Eso está como que de moda. ¿De dónde habrá salido eso? Oh, ya sé de quién salió. Vi un artista del cine y dice, ay, están copiándola. Les quiero hacer una pregunta. ¿De dónde salió esa moda de los pantalones acá abajo? Y todos bolsudos acá abajo. ¿De dónde salió esa moda? ¿Sabía usted dónde salió esa moda? De los presos. Un preso homosexual perdía a su amante, entonces quería dar a conocer que estaba libre y se bajaba los pantalones. Se soltaba y se lo amarraba más abajo como señal, I'm free. I'm free for the taking. De allí nació esa moda. Y es increíble que todas las modas salen de Satanás. Y todas esas cosas son del mundo. También tiene la influencia de Cantinflas, porque Cantinflas estaba por acá, Mario Moreno. ¿De dónde salió? Dice, no ames esas cosas. No ames, no te deleites en esas cosas. La señorita Lace está buscando su vestido de novia y las, qué sé yo, la corte y las revistas. Y por supuesto dice, no amen esas cosas, busquen sus modas, pero no amen al mundo. Y uno se queda allí, y otra revista, y horas, hey, tengan cuidado con el mundo. El mundo atrae con sus ojos, pero no calienta. Puede dar una recepción exorbitante, pero no da la presencia de Dios. Dice, el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Yo recuerdo que la boda de Byron, ¿cuánto te gastaste para tu boda, Byron? $300 se gastó Byron para su boda. Sin embargo, en su boda, ¿estaba Dios allí? Aquí estaba Dios, honestamente. Yo fui testigo. Y pudo haber gastado miles de dólares. Hablaba con una señorita, bueno, una dama, que había gastado $25,000 en su boda. Una boda sencilla, $25,000. Y a los 6 meses ya estaba divorciando. El mundo pasa. No ames al mundo. El mundo te atrae con sus ojos. ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás a Jesucristo? Dice, todo este mundo, todo esto te daré si tan solo me adoras. Es lo que Satanás está haciendo con los jóvenes. Y lo está haciendo adorarle. Los jóvenes se postran adorando a Satanás. Pero muéstrale la Biblia a una señorita para ver. No quieren. Que se sienten a escuchar de las más veteranas. No quieren, pero muestran las cosas del mundo. Tú ves que tienen energía. Y Dios dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que lo hace, el amor de Dios no está en él. Esa es la sexta prueba, hermano santo. El mundo es pasajero. Sin embargo, Pablo dice, yo prosigo a la meta. Yo continúo mi carrera, hermanos santos, a la cual fui llamado, hermanos míos. Oh, hermanos santos, tenemos una carrera por delante y tengamos cuidado de las luces que nos atraen, olvidando ciertamente lo que queda atrás y metiendo hacia lo adelante, hacia la meta. Prosigo al supremo llamamiento, hermanos míos. Y Pablo nos exhorta, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tengamos con cuidado con el amor del mundo. Pablo dice, he peleado la buena batalla. He guardado la fe, hermanos míos. Oh, tengamos cuidado con las cosas del mundo. El mundo nos atrae, hermanos santos. El mundo nos seduce con sus luces y sus vanidades y sus cosas externas. El domingo pasado nos hablaron que el valor de una mujer no es el Barbie doll body. Imagínense, no es esas cosas externas. Hay otras cosas más hermosas en una doncella, que es el carácter de Dios. Tres cosas que las muchachitas piensan, y las tres comienzan con B: boys, beauty and body. Increíble, ¿no? Las tres son del mundo. Si tú tienes las tres veces, tú no eres salvo. No eres creyente. Ten cuidado con esas cosas del mundo. Oh, hermano santo, Jesús hizo una cena, o usó una parábola de la cena, y hizo los convidados. Escucha las excusas que cada uno dio, hermano santo. Cada uno amaba el mundo. Y a la hora de la cena envió a su siervo a invitar a los convidados. Que todo estaba preparado.
Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda. Ten cuidado cuando compras y te apartas de Dios. Esa es una dificultad, comprar y no apartarse de Dios, hermano mío. Es bueno que prosperemos. Es bueno comprar, pero ten cuidado cuando te desvía. Cuando esa casa es tu identidad, esa casa es tu adoración. Ya ese hermanito compró la casa, ya no viene a adorar. Cuando antes dormía en el suelo, estaban los primeritos aquí adorando a Dios. Cuando antes dormía en el suelo y tenían un sueldo miserable, iban a las vigilias. Ahora tienen dinero, ahora tienen negocio, tienen casa, ya no están en ninguna iglesia. Ten cuidado cuando compras. Segundo, dice, compré una hacienda, necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. He comprado un negocio. Qué bueno que tengas negocio. Mi hijo tiene 20 años y quiere casar a los 21 y quiere abrir negocio acá. Y dice, ten cuidado con los negocios. Si el negocio te toma el domingo, si el negocio te toma el sábado, no te metas. Ese es mi único, yo no soy negociante, no soy tan bueno en esas cosas. Sin embargo, dice, no te metas en negocios. Mi esposa fue hija de negociantes. Mi esposa dice, yo vi a mi papá que nunca estaba los sábados. Nunca estaba los domingos. Un montón dice, ten cuidado. No quisiera que tú le dejes esa vida a Leis. He comprado 5 yuntas de bueyes. Eso era bastante en ese tiempo. Un buey era... una persona que tenía un buey era rica. 5 yuntas de buey. ¡Wow! ¡Qué buey que era! Como dicen los mexicanos. El otro dijo, he comprado... me he acabado de casar. Espero que no sea Brian. Otro dijo, me he acabado de casar, por lo tanto no puedo ir. Aún casarse, si te desvías del Señor, no tomas el tiempo para el Señor, es mundo. Dice, el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a repasar los 6 exámenes, hermanos míos. Primer examen, ¿tienes una nueva relación con Dios? ¿Tienes vida eterna? Segundo examen, ¿tienes una nueva relación con su luz? ¿Andas en luz? Tercer examen, ¿tienes una nueva relación con el pecado? ¿Eres sensible al pecado? Cuarto examen, ¿tienes una nueva relación con su palabra? ¿Amas sus mandamientos? ¿Amas su palabra? Quinto examen, ¿tienes una nueva relación con los hermanos? ¿Amas, disfrutas estar con los hermanos? ¿Vas entre semanas a estar con los hermanos, hermanos míos? ¿O simplemente es el domingo y sales embalado? No te engañes, no tienes comunión en ti. Nada tiene precedencia a buscar la comunión con los hermanos. Nada, no importa. Uno tiene que estar en comunión con los hermanos. Y sexto examen, ¿tienes una nueva relación con el mundo? ¿Amas al mundo? El mundo pasa. El mundo es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le dije que mi gloria se está acabando. Hace unos días yo estaba acostado y estaba medio enfermo y mi hija llegó y dice, te ves un viejo que se muere. Así me dijo mi propia hija. Y yo le dije, I love you too. Y lo quiero decir, hermanos míos, me pongo de acuerdo con Pablo, que dice, mi cuerpo exterior se va desgastando, pero mi interior se van renovando de gloria en gloria. Y jóvenes que están aquí, no hay mejor tiempo que dedicar nuestra juventud a Dios. Nuestras fuerzas a Dios. Yo les quiero decir, juntamente con mi esposa, ven acá, mamita linda, que también tuviste tu gloria, se está acabando. (Risa) Todavía quedan unas cuantas pólvoras por ahí. Yo creo que no voy a comer esta semana. Me va a golpear.
Mentira.
Oh, hermanos míos, nos vamos gastando. Pero ha valido la pena 19 años de servir al Señor. 19 años de dedicar nuestra vida, nuestro dinero, nuestra energía al Señor. Lo más seguro que no lo hemos hecho bien, es definitivamente seguro que hemos cometido falta, pero valió la pena dedicar nuestra vida a Dios. Jóvenes que están, que comienzan su vida, Juan David, Mayuri, que recién comienzan, dediquen su vida al Señor. Señorita Sharon, tan linda, dedique su vida al Señor. Little Brian, dedica tu vida al Señor. Little Christy, dedicate your life to the Lord. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Si tú ves mi primer día de boda, ahora día, hay mucha diferencia. Hay bastante. Son casi 25 años. Y wow, ha pasado mucho, hermanos míos. Pero valió la pena. Y son esas cosas las que permanecen. Y quiero decirle, al final, cuando veamos a Cristo en gloria, vamos a decir, valió la pena. Él no me va a llamar por mis títulos, Él no me va a llamar por mis dineros, no me va a llamar por el edificio que tenga, Él me va a llamar si le he servido. Y yo he visto estos 25 años, valió la pena sentarme un año con Alfredo y Pilar. No fue en vano. Valió la pena gastar un año entero con Byron y Simenita. Ayer le pregunté a mi esposa, ¿cuántos hijos tiene Ana Guzmán? Me dice, 6 hijos. ¿What? Va a tener su 6th hijo. Valió la pena. El primer día que llegaron a esta iglesia, y ahora tienen 6 hijos. Valió la pena. Yo oro que valga la pena sentarme con Juan David y Marjorie. Un año con ellos. Vale la pena, hermanos míos, invertir nuestra vida en algo que permanece. Yo no sé si quisiéramos orar un segundito. Tómate con tu esposa y diga, yo quiero dedicar mis años a Dios. Quiero servir mi vida, quiero conocerle a Él, hermanos santos. Esa es la evidencia que somos hijos de Dios. Que nuestra obra permanezca. Jóvenes que están aquí, dediquen su vida al Señor. Entreguen su vida al Señor. Señoritas que están aquí, son tan peligrosas, atraídas al mundo. Dediquen su vida al Señor. Satanás odia a las mujeres. Y quiere seducirlas a cualquier lugar, a cualquier modo. Yo les quiero animar, señoritas. Dediquen su vida al Señor. Señor, haz una obra en mí que valga la pena. Yo no sé cuántos años más nos quedan, mamita linda. Espero que 40, 50 años más para servir al Señor. Pero los años que sean, vale la pena. Si Dios me da 5 más, valió la pena. Cuando esté en el ataúd, Dios me permita hablar o en la cama, no en el ataúd, en la cama, y decirle, it has been worth it. Valió la pena. Valió la pena levantar los niños a Dios. Ve esos jóvenes tocando instrumentos. Eran niñitos. ¿Se acuerdan, niños? Nixon, tan grandote. Ven acá, Nixon, que está lindo. James, ven acá, es tan bello. Vamos a presentarlos. Es tan bello, ven acá. Esos son unos caos. Ponte acá, Nixon, James. ¿Usted cree que valió la pena? ¿Los gigantes? ¡Wow! ¿Usted qué cree que valió la pena? Hermano, quiero decir, yo conocí a este niño. Ahí eras tú, Nixon. Tú no estabas. Yo te cargué, ¿tú sabías? Yo te presenté al Señor. ¿Usted cree que valió la pena? Valió la pena, hermanos míos. El mundo pasa, pero el que hace
la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la evidencia de que conocemos al Señor. Y yo sé que es con trabajo y con esfuerzo. ¿Por qué no oramos al Señor? Le decimos, danos la gracia, sálvanos, transforma nuestra vida. Haz una obra genuina en mi corazón. Hoy quiero entregar mi corazón a ti. No, yo no te voy a llamar al altar, no. Tú allá solitos, si es que realmente todos estos domingos has escuchado estas palabras y te ha motivado, te ha tocado, entrega tu vida a Cristo y dile al Señor, yo entrego mi corazón a ti, bendito Dios. Haz una obra salvadora en mí. Amén, amados míos. Vamos a orar. Padre de toda gloria, de toda gracia, de toda misericordia, vale la pena gastarnos para ti, bendito Dios. Pablo nos dice, ha peleado la buena batalla, ahora esperaba la corona de vida que tú darás a los que te aman. Como buen soldado de Jesucristo, queremos consagrar nuestra vida a ti. Toma nuestros corazones, toma nuestra vida. Gracias porque tú has dado evidencias en nuestro corazón en estos 6 exámenes. Y podemos decir por tu Espíritu que realmente somos regenerados, de que somos tus hijos, de que somos salvos. Y oro, Padre, si hay una persona aquí presente que aún no te conoce, si hay alguien aquí en esta sala que aún todavía no ha experimentado el milagro glorioso de la regeneración, tú por tu gracia lo inquietes, lo llames, lo ilumines, lo despiertes y lo salves. Cualquiera persona en este lugar, aunque haya venido años a este cada domingo, yo te pido que tú lo salves, bendito Padre. Padre, trae salvación. Padre amado, trae tu regeneración en nuestros corazones. Nada se compara con conocerte a ti y ser salvos por ti, bendito Dios. Gracias. Y un día vamos a verte cara a cara, en medio de tu gloria, y vamos a decir, valió la pena gastarnos. Salimos de ti y vivimos para ti. Vivimos para glorificarte, para gastar toda nuestra vida a ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Por eso que venimos al Cordero. Por eso que venimos a adorarte. Por eso que venimos a postrarnos, para exaltarte, bendito Dios. Porque solo tú eres Dios. Gracias, amado Rey, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, Nix. Gracias, mi amor, bello. Muchas gracias, amados míos. Dios les guarde y les bendiga en gran manera. Amén, amén, amén.